Ellos son una herramienta que son importantes, pero no son suficientes y no son para todas las mujeres en todas las circunstancias. No siempre es posible ir a un refugio. Entonces, cuando digo un lugar donde vivir, no necesariamente es un refugio. De repente es ayuda para alquilar algo por su cuenta en otro lado. De repente es autorización para llevarse a sus hijos a otra jurisdicción, si es lo que ella quiere, e irse a vivir a otra provincia o volver a su provincia. Muchas mujeres están atrapadas en relaciones de violencia en una provincia en la que no tienen red de contactos, red de contención, porque su única vínculo era la pareja o expareja violenta, pero la justicia no les permite salir de esa provincia con sus hijos menores, entonces se queda atrapada en un lugar donde no tiene red de contención. Entonces, por ahí es ayuda para irse de la provincia.
Natalia, te interrumpo.
Alquilar otra cosa.
Sí, te interrumpo, sí, porque no quiero que se me pase. Muchas veces lo hablo con mi hija, que es militante y de la causa, y le pregunto, y dice que muchas veces lo hablan. El movimiento que ha tomado tanta fuerza, que son tantas, ¿podría funcionar también como una alternativa? Yo me acuerdo cuando vinieron a La Plata a decir, bueno, a la gente que venía le alquilaban casas en las casas de familia, una contención desde el movimiento, por más que no sea, obviamente, lo que tiene que ser, ¿puede ser una alternativa? ¿Se habla de eso o no? ¿Conviene tratar de transformar más, de manera más lenta los pasos administrativos legales a darle contención desde otro lugar?
Las redes de solidaridad entre las mujeres existen y esas redes comunitarias funcionan y para muchas mujeres son la única posibilidad y ayuda efectiva que tienen a mano. O sea que eso existe. Uh-huh. Lo que pasa es que no se trata de organizar o de financiar al movimiento, sino de reclamar a que el Estado use sus fondos para eso. Pero no, una cosa no quita la otra. Existen y funcionan, y de hecho para muchas mujeres es la diferencia entre la vida y la muerte. Claro, la solidaridad, claro. y lazos de sororidad y de ayuda entre mujeres. Y de hecho son muy importantes para muchas, digamos, una de las recomendaciones que siempre decimos es lo más importante y lo primero que hay que hacer no es necesariamente ir a denunciar. Lo primero es buscar ayuda y generarte una red de contención.
Bien.
Porque aún cuando decidís denunciar, vas a necesitar una red de contención, claro que es familiar, social, comunitaria.
Y la última, tengo la sensación, y en esto puedo estar totalmente equivocado porque no he tenido la herramienta como para poder ir a la estadística fría, pura, que hay un sistema un poco más aceitado en lo que tiene que ver con la violencia infantil. Digo, cuando hay un nene maltratado, no estamos hablando de abuso, sino de maltrato, en una casa, generalmente la vecina llama, viene rápidamente algún asistente social, ve cómo tiene que hacer, pero después hace un seguimiento para que eso no vuelva a pasar. Me parece a mí, ¿estamos lejos de eso o es la idea, así imaginaria que tengo?
Sí, no, la verdad es que no me parece.
No, tampoco.
No comparto. Porque
que no lo sé, lo pregunté desde la ignorancia.
No, puede ser tu percepción porque es lo que has visto y es posible que suceda, ¿eh? Puede ser, que digamos, puede pasar también. Pero mi percepción y lo que he visto también en la niñez
es que pasa lo mismo.
En diferentes ámbitos, no, creo que es hasta peor, porque tenemos todavía naturalizado, y eso tengo, digamos, lo he visto en círculos cercanos, lamentablemente. Nadie, ninguna persona que yo conozco me diría con tranquilidad, bueno, de vez en cuando hay que pegarle a la mujer para que obedezca. Nadie me diría
eso. Con los niños, sin embargo, sí, tenés razón.
Con los chicos lo escucho.
Es cierto.
Y me dicen, bueno, una cachetada a tiempo te resuelve muchos problemas. Eso lo escucho, me lo dicen, lo veo, y a nadie se despeina cuando lo escucha.
Sí, tenés razón.
Entonces creo que todavía hay un nivel de naturalización del maltrato físico y verbal, las cosas que se le dicen a los niños de las familias, eso es introyectarles el temor, la sumisión, la desvalorización personal de una manera todavía muy, muy preocupante.
Muy preocupante.
Natalia, te hago una pregunta que la habrás escuchado y que cada tanto se regenera como discusión y demás, porque sobre todo los hombres, y particularmente los hombres de nuestra generación, yo tengo 46 años, que estamos en proceso de deconstrucción de muchas de las formas que teníamos incorporadas en el comportamiento, digamos, de la sociedad según los parámetros de hace mucho tiempo, que yo siempre hago esta aclaración, ¿viste? A veces alguno te dice, no, alguna vez había algún legislador acá al que acusaron de abuso sexual y se escudó detrás de la sociedad patriarcal. No hablo de esas cosas, porque eso es una locura, digamos. Eso ninguna organización de sociedad patriarcal explica, y mucho menos te justifica, un hecho de abuso sexual como el que se lo señalaba. Pero estoy hablando, viste, de los comportamientos menores que tenían que ver con la manera en la que vos te relacionabas con una piba por ahí en el boliche, hace mucho tiempo atrás. Los que tenemos, como yo, hijas preadolescentes, que además son militantes, descansamos en toda esta revolución y tratamos de acompañar desde ahí, digamos, todos estos cambios sociales. ¿Cuál es el rol que le cabe al hombre? ¿Viste que qué es lo que tiene que hacer el hombre? Porque viste que está siempre la eterna discusión de los aliados. Hay hombres, yo veo hombres, y son muchos, que a veces, te soy sincero, me da la sensación de que exageran el compromiso la con la causa, casi como poniéndose a la par de las mujeres.
Sobreactúan.
Sí, sobreactúan.
Pero se dan cuenta, mi hija me dijo, hasta que no lo entiendas y te concientices, no te voy a creer. Y es cierto, no te creen hasta que...
Bueno, ¿cuál es el rol que tiene que tener el hombre, digamos, en este contexto, con los temas que estamos hablando?
Yo creo que es un rol muy importante y es un proceso. Yo también tengo 40 largos y crecí en el mismo contexto, y también fui bastante inconsciente de la realidad y de las experiencias distintas de las chicas y los chicos, hasta que empecé a experimentarlo de diferente manera, con la maternidad, con el empleo, bueno, y por supuesto después estudiando y trabajando en estas cosas. Pero yo creo que los hombres de todas las edades tienen un rol súper importante, en lo personal, en lo profesional, como ustedes, en la comunicación, en las relaciones cotidianas. Creo que lo principal es tener la disposición y el compromiso de mirarse críticamente para adentro y con honestidad y reconocerse en situaciones que no son las mejores para las mujeres ni para sí mismos, ¿no? Porque el objetivo es una sociedad igualitaria que nos beneficia a todas las personas, es en beneficio de todas las personas. Ustedes, los varones, también se relajarán más y la pasarán mejor cuando tengan vínculos igualitarios con sus parejas, cuando respeten a sus hijas y promuevan su proyección personal y profesional igual que la de sus hijos. Cuando entendamos que el beneficio es colectivo, el compromiso también lo será. Mientras tanto, creo que esto es la disposición a pensarse críticamente para adentro, desde la cotidianeidad, desde la distribución de tareas dentro de la casa, desde el respeto a la palabra de todas las mujeres de todas las edades, y pensar y llevar eso a eso de la vida cotidiana, que es súper importante porque es la base de todo, llevar eso después al empleo, a la academia, a los vínculos en las calles, en el transporte público, sin sobreactuar, porque estoy de acuerdo con tu hija, ¿no? Esta cosa que decían de...
Sí. ¿Cuánto nos falta todavía? Porque estaba haciendo, justamente mientras vos hablabas, un análisis interno, y si bien uno ha progresado y verdaderamente presta atención en eso, ¿cuánto falta para todo lo que decís? Y bueno, será el apoyo... Y será, como decís vos, será beneficioso para todos y todas, no para un solo género, ¿no?
Tal cual. Es para una mejor sociedad. Y ahí nos beneficiamos todas las personas que le integramos.
Gracias, Natalia.
A ustedes, un placer.
Natalia Gerardi, directora ejecutiva del equipo latinoamericano de Justicia y Género.